Y obviamente vamos a hablar de lo que ha sido esta pandemia del siglo, ¿no? Y lo que sigue siendo y la preocupación que está causando en algunos otros países el posible rebrote. En este caso, estamos en comunicación con el doctor Jorge Rachid, que es médico sanitarista y también, obviamente, para hacer un análisis al respecto de todo esto y del trabajo que va a significar todo lo que tiene que ver y la logística de lo que tiene que ver con la vacuna en una provincia nada más y nada menos como la de Buenos Aires, donde no sé si son aproximadamente 17 o 18 millones de habitantes ya. 17 millones de habitantes. Bueno, ahí la debe tener re clarita el doctor Rachid. Sí. Ahí le damos la bienvenida a la Mañana de Nacional. Aquí con Ramón te saludamos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gloria, Ramón, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un gusto, como siempre, estar en San Luis, tierra tan querida para mí.
Así es, y de buenos amigos suyos. Doctor, bueno, realmente, ¿cómo analiza todo lo que ha sucedido con la pandemia, la estrategia armada por los científicos que asesoraron al presidente Alberto Fernández, la situación en las provincias y el nuevo panorama o el nuevo escenario posible con las llegadas de las vacunas?
A mí me gustaría, si me permiten, ¿sí?, Gloria y Ramón, poner en contexto esto, porque la crisis sanitaria en el mundo puso en visibilidad en la crisis civilizatoria que existe en el mundo, una de las cuales es, además de naturalizar la muerte, porque se mueren 24.000 personas por día de hambre en el mundo, desde hace 10 años nadie declaró una pandemia por eso, o por el ébola, que mata a africanos de hace 5 años, pero digo esto porque el calentamiento global, que es obviamente uno de los resultantes más feroces de la situación de la crisis civilizatoria, que ustedes la viven en la desertización de la Tierra o el uso de glifosatos, como se vive, tan tóxicos a nivel nacional, trajo la mutación de este germen. No hay que olvidarlo, porque justamente ayer Naciones Unidas hizo una advertencia durísima con el tema del Tratado de París y cómo se está llevando al mundo a una situación donde las pandemias se van a repetir. Por eso quería hacer esta pequeña reflexión antes de entrar en tema. La Argentina enfrentó esta pandemia, obviamente, con una ventaja, dos ventajas. La primera, que habíamos cambiado el gobierno, por lo tanto el pueblo decidió esa ventaja, pero la segunda, en que nos enteramos 2 meses antes, pudimos reconstruir un Ministerio de Salud que no estaba, estaba a nivel de subsecretaría, pudimos triplicar las camas UTI y tuvimos algo que hoy podemos mostrar al mundo con orgullo, varios orgullos, pero el más importante que podemos mostrar sanitariamente es que ningún argentino que tuvo COVID-19 en la Argentina se quedó sin asistencia médico-farmacéutica. Tuvo asistencia médico-farmacéutica, a lo sumo habrá tenido que buscar una cama con 2 horas de ambulancia, que fue lo máximo que nos pasó, y dramático, obviamente todo dramático, pero esta batalla se dio en términos sanitarios gracias a que pudimos equipar con los barcos que vinieron de China, con los 13, 14 vuelos de aerolínea, con la decisión del presidente de la cuarentena, que solo duró 60 días porque fue perforada por aquellos anticuarentenas que pusieron en riesgo la salud de 44 millones de argentinos. Y también es verdad que los instrumentos económicos de alguna manera funcionaron, porque todos vivimos con la pajita bajo el agua, pero se pudo desplegar un sistema tal que atendió las necesidades mínimas, no digo que no sean dramáticas, pero mínimas. Ahora después de nadar y sobrevivir en el mar, vemos la costa muy cerca, que son las vacunas, que es, me imagino, Gloria y Ramón, de lo que ustedes quieren hablar.
Claro. Sí, exacto. Sí, bueno.
Tal cual. Están con la boca abierta como los hipopótamos del viejo
zoológico. Obviamente, turco, nos hiciste todo el preludio para llegar a la ansiedad.
Al meollo.
Sí.
Y ustedes saben que yo siempre llego al barrio, pero la política internacional es lo que marca aquello que va a determinar las futuras políticas nacionales, incluso en la pospandemia, ¿eh? Por eso eso lo podemos hablar otro día. El despliegue del tema vacuna, nosotros lo veníamos planteando desde junio, julio, nadie nos creía, porque en realidad todos sabíamos en el ambiente científico, no porque yo sea un científico, sino porque soy un curioso, que desde marzo se estaba ya en fase 3. La fase 1 de la vacuna es la que determina que no se hace, no produce daño. La fase 2 de la vacuna, después de las de los análisis físico-químicos y biológicos, ¿no? Pero cuando empieza con humanos, esta fase 1, que no produce daño, es la que se hace en muy poca gente. Por eso algunos periodistas atrevidos, incluso algunos de ellos médicos, decían, ¿cómo va a haber una vacuna que hace un ensayo clínico sobre 40? No, esa es la fase 1, muchacho, cállese la boca, porque cual, si no sabemos si hace daño, no la vamos a hacer sobre miles. Es lógico que se haga en pequeños lotes. La fase 2 es para saber si produce anticuerpos a los cuales nosotros estamos buscando para combatir la enfermedad. La fase 3 se hace sobre miles porque ya se sabe que produce anticuerpos y no produce daño. Esto en el mundo se está haciendo en 137 laboratorios del mundo que están en fase 1, fase 2 y fase 3, que hay 33 en fase 3, de los cuales 12 están muy adelantados. 2 de China, 3 de India, 2 de Rusia y todas las demás que conocemos acá en Occidente, que se olvidan que existe otro mundo que está del otro lado, de, que está en el este, ¿vio? Y parece que importa poco. Pero en realidad esas 11, la Argentina tomó contacto desde prácticamente julio y agosto y hizo precontratos por 60 millones de vacunas. 60 millones, precontratos, de los cuales hasta ahora concretó 3. Tres que son los de Rusia, los de AstraZeneca, y la de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un fondo fiduciario que va a entregar vacunas, va a comprar en cualquier lugar del mundo que esté autorizado y va a entregar a los países de los cuales nos tocan 9 millones. Esto va a permitir que nosotros sobre fines de diciembre, principio de enero, estemos entrando a vacunar. Esto se está preparando. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, desde hace 2 meses, se hizo un llamado a voluntarios, 16.000 se presentaron, estudiantes de farmacia, de medicina, de enfermería, más promotores. Se los está capacitando en la Escuela de Salud Pública Floreal Ferrara, que dirige el doctor Mario Robert, junto con mis compañeros Daniel Goyán y Nicolás Kepler. Están desarrollando los sistemas de depósitos en diferentes temperaturas de frío para cada una de las vacunas. La de Pfizer va a 70 grados bajo cero, el resto va de 2 a 8 y algunas con heladera común. Así que estamos en ese tipo de depósitos juntos coordinando con las Fuerzas Armadas que van a desplegar el operativo junto con el personal de sanidad. Si es necesario, dijo el ministro Rossi, se van a desplegar los 80.000 efectivos de la Fuerza Armada para llegar al último pueblo que tenga 500 habitantes. Ahí va a llegar la vacuna. Y los primeros en vacunarse serán los trabajadores de la salud, los maestros para que empiecen las clases en febrero, los trabajadores que estuvieron, los vecinos que estuvieron en los comedores, la gente de las fuerzas de seguridad y todos los mayores de 60 años o de comorbilidades o enfermedades que los pongan en riesgo. Con eso, calculamos que eso es un universo, no calculamos, lo tenemos determinado, un universo de aproximadamente 11 millones de personas que en la planificación que hay, que es utópica, pero que siempre las utopías motorizan este tipo de esfuerzo, esta épica que vamos a escribir, a lo mejor llegamos 4,5 millones, van a decir que fracasamos, puede ser, pero no importa. Así somos los peronistas, muy muy caprichosos, así que sí. Nos proponemos 5 millones, en donde entre enero y febrero y la mitad de marzo estaríamos con ese universo cubierto para que la segunda ola, si llega, no nos ataque aquellos sectores que pueden llegar a la muerte o a terapia intensiva principalmente. Después se seguirá vacunando, pero estos 11 millones del universo primario están garantizados con la vacuna rusa en la primera instancia con estos 3 contratos que se han firmado.
Sí, no, con respecto a las vacunas que venís describiendo tan minuciosamente, Jorge, ¿cómo nos espera a los argentinos la logística más allá de Provincia de Buenos Aires? Todo abarcar a todo el territorio argentino y que sea de trabajo conjunto con todas las provincias.
Bueno, justamente las provincias están participando en el armado nacional junto con los municipios. No nos olvidemos, los municipios tienen que aportar todo aquello que tenga que ver con los depósitos, porque la estabilidad de la vacuna en los casos del frío no puede estar afuera más de pocas horas, así que tenemos que tener los freezers. Eso, un freezer común lo resuelve, pero esto se está obviamente determinando, y por eso, con buen criterio, el presidente puso a las Fuerzas Armadas desplegadas en todo el país, y si es necesario, los 80.000, para que estén en el último pueblito, en el último municipio o en la última delegación provincial. Todos sabemos que no es fácil llegar en mi provincia, en Neuquén, mi provincia de adopción, Andacollo, sí. Las Ovejas, Butarranquil, Bajada del Agrio, como ahí tan sí. Difícil llegar por ahí a otros lugares. Entonces, me parece que esto es la preocupación, pero sí lo que están haciendo ya todos los municipios es desplegando cuál es el universo a vacunar en cada uno de este universo primario, que es el que aquel que vamos a proteger en primera instancia.
Realmente, esto es importante. Jorge, te consulto, el hecho de que Bisotti esté en Rusia, ¿tiene que ver con el cierre de la negociación de la vacuna de la Sputnik V?
No solamente, Bisotti, Carla, es una mujer que viene en tema de vacunas hace 30 años, 20 y pico de años. Sabe mucho, entonces ella lo que fue a Rusia, además de recorrer y de informarse más, es a traer hasta el último detalle técnico de la vacuna para presentarlo en ANMAT y su autorización posterior. Este es el tema. O sea que esta semana, cuando vuelva, el ANMAT se va a poner a analizar, como ya lo hizo la FDA con Pfizer y Moderna, como ya lo hizo Oxford con Londres, donde están vacunando, como lo hizo los rusos en Gamalayev. Bueno, nosotros tenemos que presentar en el ANMAT, y esto es lo que va a traer Carla allá, que es lo que se necesita para una autorización como la que ellos hicieron en Gamalayev, o como la que hicieron en Israel, que les compró 1 millón de vacunas rusas, o como hicieron los indios, que están fabricando la vacuna rusa en India. Así que porque esto, como no se informa, como los medios son tan hegemónicos, tan contra todo, tan opositores, tan pro muerte, tan antivacunas, tan tierra plana, en realidad no se informan de lo que está pasando en el mundo con este tipo de vacunas. La vacuna de Rusia y la de Oxford son exactamente iguales biotecnológicamente. Las dos se apoyan en un adenovirus que se usa de vector, que es un adenovirus aplacado o atenuado, que se usó ya en otras vacunas, en la epidemia del MERS, en la epidemia del ébola, en la gripe aviar, o sea, incluso en la fiebre amarilla. Se sabe que ese adenovirus penetra muy fácilmente los sistemas inmunológicos de los seres humanos, a los cuales se le agrega un pedacito, perdonen lo poco académico, para que se entienda, de coronavirus, a los fines de que no haga daño. Esas dos vacunas son las que están más probadas en el mundo, justamente por utilizar una técnica que ya fue abordada en otras epidemias a través de un vector y un disparador. Esto ha producido, obviamente, esto de los anticuerpos. Las otras vacunas, la de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, son diferentes, hacen una extracción de ácido desoxirribonucleico de la molécula, y a partir de ahí la trabajan biotecnológicamente con nanotecnología, y los chinos y los indios usan coronavirus atenuados o coronavirus modificados biotecnológicamente. Pero como todo esto no se informa, como todo esto parece que es la propiedad del conocimiento colonizador, entonces nosotros, y más ustedes en Nacional, tienen que informarlo para que la gente se quede tranquila, nuestros compatriotas estén tranquilos de que acá hay una base científica, tecnológica, que no los va a hacer peronistas por la vacuna.
Claro, es el mayor temor que tienen. Es el mayor temor que tienen, de salir a hacer los deditos en B porque se pongan la vacuna.
Por eso eligen la de Oxford, porque vos sabés la diferencia, el adenovirus que usan los rusos, que son 2 adenovirus, por eso 2 dosis para ampliar el espectro de la respuesta inmunológica, el adenovirus que usan los rusos es humano. Y el adenovirus que usan los ingleses, como no podía ser de otra manera, es de chimpancé, así que asimila mucho a los gorilas, que se sienten muy identificados con esa vacuna. Perdón el chiste, pero yo realmente, en medio del tanto drama, hemos perdido tantos amigos, hemos luchado contra la muerte, y hoy tenemos la costa ahí adelante. Por favor, no perdamos más compatriotas, que todos los que estamos hoy lleguemos por lo menos a la Navidad. Cuidémonos, porque esto de la vacuna, nos vamos a tener que acostumbrar a usar barbijo, a lavarnos las manos. ¿Te acuerdas hace 7-8 años cuando veíamos a los japoneses y a los chinos con barbijo?
Exactamente, y a dónde van con barbijo.
Bien, bueno, acostumbrémonos, porque el mundo se ha puesto malo gracias a los malos hombres que lo están destruyendo.
Bien, vendrán futuras pandemias, tendremos que estar preparados, Turco, y mucho mejor todavía.
Lo que hay que terminar es con el calentamiento global urgentemente. Sí, claro. Esto es lo que hay que terminar, porque si se cierra la última ventana, los virus van a seguir y nosotros, los nietos de nuestros nietos, van a terminar viviendo en Marte. No te quepa la menor duda.
Claro. ¿Cuánta responsabilidad tenemos en esto? Y sobre todo con nuestros abuelos, nuestros mayores, cuidarlos, ¿no? Nos conmovió mucho las palabras de Angela Merkel pidiendo que esa generación no desaparezca.
No, claro, como quería Christine Lagarde, ¿no es cierto? Claro. Que decía que sobraba. Sí. Mira, el tema lo marca muy bien también Francisco cuando habla de los descartables. Los descartables son los discapacitados, los descartables son los jubilados y pensionados, los descartables son los pobres, y algunos descartables son los chicos. Por eso el ataque es sobre todo aquello que no produce. Este es el mundo mercantilista, capitalista, del capitalismo salvaje, que está denunciado hasta por el Papa Francisco.
Realmente. Jorge, te agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos acompañado durante todo el año. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, y apenas esté llegando esto, que estaríamos llegando y mirando a la costa ya, ¿no? Al grito de tierra.
Estamos por pisar la costa ya, aguantemos, estamos por pisar, después de nadar 7 meses, 6 meses en el agua para sobrevivir, estamos por pisar la costa, no nos ahoguemos cuando estamos por llegar.
Muy bien, que esas sean las palabras y que así sea. Turco, te mandamos un abrazo muy grande desde estas tierras, sabes que tenés muchos amigos acá que te quieren mucho, así que...
La misma cantidad de los que no me quieren.
Más o menos. Pero los que te quieren son buenos.
Bueno, también, claro.
Sí,
bueno,
sí, son
buenos. Bueno, Ramón, muchísimas gracias a ustedes, las felicito, gracias.
Dale, chau, un abrazo grande.